Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Desde hace 12 años consecutivos que el líder de la revolución, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, viene otorgando nombres específicos y con visión de futuro a cada año nuevo iraní, que comienza el 20 o 21 de marzo para llamar la atención del gobierno, el pueblo y los pensadores de la sociedad a los objetivos económicos, estratégicos y al fortalecimiento del poder económico y la dignidad nacional y global de la República Islámica. Con la misma visión, el líder de la revolución denominó el año iraní 1387, que comenzó el 20 de marzo de 2008, como el año de florecimiento de la producción, el año 1388 como el del avance a la corrección de la pauta del consumo, a 1389 como el del doble esfuerzo, doble trabajo, 1390 como el de la yihad económica y al año 1391 como el de la producción nacional, apoyo al trabajo y al capital iraníes. Al enfocarse en el poderío económico y político del país, el ayatolá Khamenei denominó el año 1392 como el año de la epopeya política, epopeya económica, a 1393 como el año de la economía y cultura con dignidad nacional y gestión revolucionaria, al año 1395 como el año de la economía de resistencia y producción y empleo, al año 1397 como el año del apoyo al producto iraní y al año 1398 como el año del florecimiento de la producción. Igualmente, con un doble énfasis en la importancia de aumentar la producción con calidad, el líder de la revolución denominó el año 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, como el año de saltos en la producción. En este sentido, uno de los puntos más destacados del discurso del ayatolá Khamenei con motivo del Año Nuevo iraní fue llamar la atención a saltos en la producción como uno de los elementos claves para el fortalecimiento del Irán islámico. Según reconocen algunos expertos, la continuación del camino actual en el desarrollo de la producción no ha funcionado mucho y hay que tomar una acción práctica y científica para corregir la situación actual y utilizar los potenciales para iniciar un gran movimiento.
Dar un salto en la producción y la economía tiene antecedentes y experiencias exitosas en los países industrializados del mundo. Países tales como Japón, Corea del Sur y China han logrado considerables avances en dar saltos en la producción, reduciendo su brecha con los países pioneros en muchas áreas industriales y en algunos casos ellos mismos se han convertido en pioneros en la tecnología y la industria. Este gran movimiento que ha sido denominado como saltos en la producción por el líder de la revolución tiene características y prerequisitos que abordaremos en esta nueva serie de programas. En la estratégica declaración del segundo paso de la revolución publicada en febrero de 2019, el Ayatolá Jamenei ha trazado el futuro camino de la revolución islámica. En este sentido, ha considerado que fortalecer la producción y brindar la economía requiere tener una determinación revolucionaria, motivación y tener fe en la consigna de nosotros podemos, haciendo hincapié en el empleo de estos principios como una necesidad y como la llave del éxito de este movimiento. En la implementación de grandes proyectos y la solución de los problemas, Irán ha acumulado valiosas experiencias del pasado, especialmente durante la guerra impuesta por Irak y las sanciones. Ahora también, y apoyándose en estas potencialidades, Irán se encuentra en un importante camino de trabajo y esfuerzo, cuyo objetivo es dar un salto en la producción valiéndose de los inmensos potenciales del país. En este sentido, el líder de la revolución ha hecho un llamamiento a todos los productores y activistas económicos a dar grandes pasos en la senda del progreso del país. Por eso, dar saltos en la producción puede considerarse como una estrategia en la dirección de los objetivos del segundo paso de la revolución.
Los objetivos y resultados de esta visión de futuro están enfocados en los intereses nacionales y los esfuerzos de los gobiernos para fortalecer los cimientos de una economía resistente. La exitosa continuidad de esta senda depende de muchos factores y elementos, uno de los mismos que tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la economía del país es el uso de los recursos de la producción y las reservas del país, lo cual es importante para abonar un terreno adecuado para el salto económico. En el campo de la economía de resistencia, un país que tiene más éxito es el que puede aprovechar al máximo sus oportunidades y sus potenciales endógenos en las interacciones con otras economías. Desde este punto de vista, el salto en la producción debe realizarse mediante el cambio simultáneo del plan macroeconómico y los métodos de la producción. Estos cambios deberían llevarse a cabo en la orientación de los pensamientos económicos, el enfoque de la producción con nuevos métodos y preservando los valores morales y religiosos en los asuntos económicos. Las instituciones económicas, incluido el sector de la producción, no pueden experimentar un cambio dramático a no ser que los comportamientos económicos y comerciales cambien proporcionalmente. El requisito previo para el fortalecimiento de la economía es un crecimiento adecuado y la atención a todos los componentes del salto económico. En este contexto, es notable la experiencia de algunos países que hoy año se han desarrollado económicamente. Una muestra de las experiencias al respecto es la economía japonesa.
La economía japonesa sufrió daños devastadores en la Segunda Guerra Mundial, pero luego, al pagar indemnización y enfocarse en la producción, logró un excepcional crecimiento económico. Así, Japón pudo desarrollar sus industrias nacionales, impidiendo la importación de bienes extranjeros y fortaleciendo los talleres industriales indígenas y antiguos, de modo que cuando abrió sus puertas, sus industrias desarrolladas localmente ya estaban listas para competir con los productos extranjeros. Y estas industrias, de hecho, con expertos y artesanos experimentados, lograron asentar la base de industrias nuevas y modernas de Japón en la segunda mitad del siglo XIX y contribuir al rápido crecimiento industrial del país. Países como la India y Brasil también han recurrido a la estrategia de reemplazo de importaciones, es decir, el fortalecimiento de la producción nacional. Algunos países como Corea del Sur y Turquía adoptaron un enfoque controvertido, emprendiendo la estrategia de desarrollo de exportaciones. Irán, gracias a sus grandes potencialidades endógenas en los ámbitos económicos, el trabajo y el capital necesitan nuevas planificaciones locales en distintos campos. En la continuación de aquel enfoque del salto en la producción, el modelo de la economía de resistencia es de hecho el mismo modelo innovador, flexible y dinámico que puede ser una seria estrategia de la República Islámica en la situación actual y tomando en cuenta las condiciones internacionales. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Allah,
Estimada audiencia, iniciamos el programa de hoy con las aleyas 26 y 27 de la sura La Arrodillada.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
Alá os da la vida y después os hará morir. Luego os reunirá para el día indubitable de la resurrección. Pero la mayoría de los hombres no saben. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Cuando ocurra la hora, ese día los falsarios estarán perdidos.
En el programa anterior aludimos a los negadores de la resurrección que, para aceptar ese gran día, pidieron al profeta y a los creyentes que resucitaran a sus antepasados. Esta ley les responde: ¿quién te creó y te dio la vida ahora que estás vivo? ¿También niegas a tu creador? Si crees que alguien te ha creado, ¿por qué no aceptas que el creador puede resucitarte? ¿Por qué quieres ver todo con tus ojos en lugar de pensar y razonar? La continuación de las aleyas enfatiza que si dudan en el poder de Dios para revivir, tienen que pensar un poco en la grandeza de los cielos y la tierra para saber que el poder que puede crear este gran mundo es el dueño y gobernante de todo el universo. Ciertamente proviene de la recreación y es capaz de crear de nuevo todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de no seguir la falsedad en lugar de la verdad, porque sufrirán arrepentimientos y pérdidas en el día de la resurrección, porque han perdido la esencia de la vida y no han ganado nada más que pena y dolor. Sin duda, la vida, la inteligencia, el intelecto y el talento del hombre son sus bienes en este mundo, pero los ignorantes los cambian por cosas fugaces y en el día de la resurrección, cuando solo se usarán la fe y las buenas obras, se sentirán perdidos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, la primera vida del hombre es el motivo de la posibilidad de su creación en el día de la resurrección. Segundo, en lugar de pensar en las aleyas de la creación, la mayoría de la gente espera ver todo con sus propios ojos para poder aceptarlo. Tercero, aquellos que ignoran el día de la resurrección, en aquel gran día se darán cuenta de las grandes pérdidas que han sufrido.
Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban
Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la sura La Arrodillada.
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
Verás a cada comunidad arrodillada. Cada comunidad será emplazada ante su escritura. Hoy seréis retribuidos con arreglo a vuestras obras. He aquí nuestra escritura que dice la verdad contra vosotros. Apuntábamos lo que hacíais.
Estas aleyas describen el día del juicio cuando las personas se arrodillan con miedo y preocupación y esperan que se le aclare su situación. Además de describir las escenas del día de la resurrección, estas aleyas dicen que cada nación está llamada hacia su libro. El dossier de los actos de todos se prepara con anticipación, porque los ángeles de Dios han sido comisionados para registrar todas las bondades y maldades de cada ser humano durante su vida, para que no se pierda nada. Y hoy, en el día del juicio, se entregarán una copia para que no se crea que será castigado o recompensado en vano. Entonces serán dirigidos por Dios. Este es nuestro libro, que dice la verdad contra ti y relata tus hechos. Hiciste lo que quisiste hacer en el mundo y nunca creíste que tus hechos quedarían registrados en algún lugar. Pero nosotros ordenamos que todos tus hechos fueran registrados.
Estas aleyas nos enseñan, primero, el sistema de la existencia se orienta con base en el derecho y la justicia y tienen una cuenta y un libro y se registran todas las acciones humanas. Segundo, la base del castigo o la recompensa para los seres humanos en el día de la resurrección son sus buenas y malas acciones en este mundo. Tercero, todas las personas tienen un archivo en el que se registran todas sus obras de forma precisa y acorde con la realidad. Evidentemente, creer en el registro exacto de los hechos evita que el hombre cometa actos feos y criminales.
Querida audiencia, en este momento escucharán la ley 30 y 31 de la sura La Arrodillada.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. En cuanto a quienes no creyeron, es que no se os recitaron mis aleyas, pero fuisteis altivos y gente pecadora.
Al final del día del juicio, los seres humanos se dividen en dos grupos y cada grupo es castigado por sus actos. El grupo de creyentes justos y el grupo de incrédulos malvados. Los creyentes están sujetos a la gracia y misericordia divinas, especiales, que les brinda felicidad en este mundo y en el más allá, y esta victoria es obvia. Por supuesto, después de la auditoría, solo aquellos que entran en el centro de la misericordia del derecho y se benefician de este gran don, quienes además de la fe, también tienen el capital de las buenas obras. La ley 31 dice, los pecados surgen de la incredulidad y la arrogancia. Siguiendo una expresión de la sublime posición de los creyentes y de los buenos hacedores, la ley bendita, dirigiéndose a los incrédulos, les reprocha diciendo que están enredados en el tormento y el castigo en el día de la recompensa. ¿No les fueron recitados los versos divinos por mensajeros divinamente designados? En lugar de aceptarlos y encontrar la liberación del tormento recompensado, debido a sus propias obras, ignoró las palabras de los profetas y se negó a someterse al mandamiento divino. Eran arrogantes. Ahora son pecadores. Siempre que los profetas les decían que las promesas divinas serían verdaderas y que no habría duda sobre el día de la resurrección, respondían que no lo habían encontrado verdadero y que no creían en tal hora.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, la fe y las buenas obras son inseparables y cada una de ellas por sí sola no aportan felicidad al hombre. La fe junto con las bondades conduce a la felicidad del individuo y la sociedad. Segundo, la raíz de la infidelidad es la arrogancia y la soberbia contra la verdad. Tercero, la raíz del crimen y el pecado es la incredulidad y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Amigos, ahora escucharán la última ley del programa de hoy, la número 32 de la Sura La Arrodillada.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
Cuando se decía, lo que Alá promete es verdad y no hay duda respecto a la hora, decíais, no sabemos qué es eso de la hora. No podemos sino conjeturar. No estamos convencidos.
A continuación de las leyes anteriores que hablaban de la arrogancia y la terquedad de los infieles contra las revelaciones divinas, esta ley dice: las características del incrédulo incluyen la sospecha y las del creyente incluyen la indagación, el seguimiento y el logro de la certeza. En el día de la resurrección, además de las malas acciones cometidas, los incrédulos serán rodeados por las malas consecuencias de sus malas acciones. Así, según la ley 32, siempre que los profetas te dijeron que las promesas divinas eran verdaderas y que no había duda para el establecimiento de la resurrección, respondías que no lo pensabas sino como una conjetura y no estabas firmemente convencido de ello. Es interesante que si a las mismas personas se les dijera un peligro como el fuego amenaza su casa, reaccionarían de inmediato y muy rápidamente y buscarían evitar el posible peligro. Pero en el caso de la resurrección, ni siquiera prestaron atención a la posibilidad de que fuera correcto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los creyentes deben escuchar la palabra de verdad de parte de todos para que la discusión en su contra termine, aunque muchas personas no la aceptan. Segundo, la certeza no es necesaria para la resurrección. Incluso la sospecha de su ocurrencia debe evitar que el hombre cometa crímenes y pecados porque su peligro y pérdida es muy grande. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Los musulmanes habitaron Murcia desde el año 713. En ese momento se inicia un periodo de lento crecimiento que alcanza su plenitud en la construcción de fortificaciones como el Castillo de Lorca o de otras estructuras tan populares como los baños árabes de Alhama de Murcia. En este programa seremos testigos de ejemplos como estos. Nos acompañan. Empezamos el viaje en la capital de Taifa, en Mursiya, que creció bajo la protección de una muralla.
Aunque los primeros habitantes musulmanes datan del 713, no fue hasta el año 825 cuando Abd al-Rahman II, emir de Córdoba, fundó la ciudad en Mursiya. Y lo hizo rodeándola de una muralla que se levantaba hasta 15 metros, con un perímetro de casi 3 kilómetros y medio. La estructura se comunicaba con el exterior a través de 9 puertas y 95 torres defensivas que jalonaban su estructura. Con el paso de los años, esta construcción fue perdiendo su funcionalidad defensiva, hasta desaparecer en el subsuelo, a medida que avanzaban los siglos. En los años 60, la casualidad hizo que salieran a la luz los restos casi intactos de uno de los pasos de esta muralla, hoy integrados en el Centro de Visitantes de la Ciudad de Murcia. Este centro de interpretación de la muralla se levantó en el año 2007 sobre los restos hallados en el barrio de Santa Eulalia.
Este yacimiento se excava, como digo, en los 60 por casualidad, haciendo una obra pública. Se encuentra, al empezar a excavar para hacer el tema de alcantarillado de esta zona, encuentra una cosa muy dura bajo tierra y por primera vez en Murcia se paraliza la obra para estudiar el pasado de la ciudad. Entonces se amplía el perímetro de excavación, se excava y una vez que se documenta y se investiga, pues se deja como museo al aire libre. Lo que pasa es que se estaba deteriorando y por eso se construyó el edificio encima.
La muralla se extendía alrededor de toda Mursiya, confiriéndole aspecto de impenetrable, al tiempo que ejercía la defensa frente a tropas invasoras. El paso del tiempo ha ido ocultando sus vestigios bajo cimientos y garajes, donde hoy aparecen los paños de la muralla como testigos vivientes de la historia.
Lo que se encontró aquí fue parte de ese sistema defensivo de Murcia. Está fechado en torno a los siglos XII y XIII. Estaríamos hablando del momento de máximo esplendor de la Murcia musulmana, de la Murcia andalusí. Y en aquel momento se componía de dos murallas, básicamente, ese sistema defensivo. Una muralla principal, más gruesa, más alta también, hecha de hormigón. Nosotros decimos hormigón para que la gente lo entienda, pero vamos, sería argamasa, ¿no? De unos 15 metros de altura y con un perímetro de unos 3 kilómetros y medio aproximadamente. Esa muralla principal rodeaba la Madina y luego, un poco más tarde, en torno al siglo XIII, se construye una antemuralla más bajita, también de hormigón. Ser más fina, pues permitía abrir saeteras para la defensa de la ciudad. Y entre antemuralla y muralla, pues se formó un corredor o arbacana que estaba destinado al paso de las tropas para defender la ciudad.
De las 9 puertas documentadas, solo una puede atestiguarse en este centro de interpretación, donde legado y presente comparten espacio. Argamasa y tapial son los signos de identidad de esta construcción, que nos sumerge en la historia del siglo IX, cuando el suelo se encontraba varios metros más abajo.
En este punto estaríamos la zona sur, sureste aproximadamente de lo que sería la Madina, ¿no? Lo que se documentó aquí fue en la antemuralla un acceso o bastión, un torreón que daba acceso al corredor o barbacana. Eso en época medieval, siglo XII-XIII. La puerta del XV que se construye posteriormente se construye en un nivel del suelo superior, elevado, y lo que hizo fue conectar tanto el interior de la ciudad, que sería el barrio de Santa Eulalia, con un barrio que había al exterior que se había creado ya en época cristiana.
El de Santa Eulalia fue el primer yacimiento excavado en la actual capital de la comunidad murciana. Tras él, vinieron nuevos descubrimientos, casi todos ellos bajo enclaves eclesiásticos. El resto, diseminados por la ciudad, como ya hemos dicho, en el subsuelo de edificios. Documentados quedan los restos de la mezquita principal, bajo los cimientos de la catedral, y un palacio del que hoy no queda más que el recuerdo, bajo otro de los edificios públicos de la localidad. Herencia son la conocida huerta y el desarrollo económico de la zona.
La Murcia andalusí, cuando se funda en el siglo IX, se funda como ciudad dependiente de Córdoba, del Emirato de Córdoba, la funda Terramán II. Entonces, a partir de ese momento surge un campamento militar, pues con muy poca trascendencia efectiva, política y comercial. Con el paso del tiempo va creciendo la importancia de Murcia, y dependiendo del momento histórico, pues era una ciudad pujante, un reino muy importante, o era un reino más bien débil, una ciudad débil también. Justo el tema de la muralla nos permite hablar del momento de máximo esplendor. Y además las medidas de la muralla también nos lo dicen, ¿no? Si una muralla de 15 metros de altura, de hormigón, de casi 5 metros de grosor, pues era la muralla de una gran capital.
Yves Mardanich, popularmente conocido como Rey Lobo, fue el principal precursor del desarrollo de Mursilla. Bajo su reinado, la región vivió su época de mayor esplendor, y bajo su protección se consolidaron la agricultura y la ganadería como principales fuentes económicas. El Rey Lobo tenía su residencia fijada en la pedanía Monteagudo, a escasos kilómetros de Murcia, una pequeña localidad coronada por este monte, donde vigilan majestuosos el castillo de Monteagudo, sin duda, uno de los más impresionantes de la península.
Lo cierto es que el castillo es quizás el emblema de la zona de Murcia, de la comarca de Murcia, no solo por su aspecto imponente, sino también por su larga tradición. Es un castillo que desde el siglo XI las crónicas ya hablan de su existencia, pero quizás el momento más espectacular de la construcción y del edificio va a ser durante el siglo XII, durante la época del Rey Lobo, de Ibn Mardanis, el gran rey, el señor de todo el reino de Murcia en aquellos momentos, y como veis es una construcción realmente impresionante en su facción, en su obra y en su construcción. Es casi como una especie de seña de identidad, es un castillo señero en ese sentido.
El castillo, enclavado en un impresionante puntal rocoso, se eleva 149 metros sobre el nivel del mar. Pero su singularidad viene dada por la estratégica posición que ocupa, desde donde se contempla, controla y defiende todo el reino de Taifa. Sus orígenes se remontan a los años del 1097 al 1098.
En estos años ya hay crónicas escritas por cronistas árabes que nos dicen que en el siglo VIII ya los árabes ya eran dueños de todo este terreno, más del castillo, que lo habían hecho sobre una plataforma que tenían los romanos, ellos comenzaron a construir. Desde luego no es el castillo que estamos viendo hoy el que era entonces. Más tarde, pues el castillo en sí pues sigue avanzando hasta 1174, en que el Rey Lobo es el que, a la muerte de su tío, viene y se hace cargo.
Y aunque solo lo ocupara 2 años, Yves Mardanich se construyó una fortaleza digna del mejor de los halagos. Inexpugnable y casi inalcanzable, la construcción en reconocido tapial se eleva sobre una planta rectangular que ocupa todo el alto del cerro.
Evidentemente, todas las fortificaciones tienen un papel importante en cuanto a la defensa. Y la ubicación en un sitio de difícil acceso también hace que, aunque sea difícil su construcción o levantamiento de sus tapiales, sí que hace también difícil el poder acceder a él, ¿no? Además, la altura le permite ser un punto de vigilancia para toda la zona de Murcia, de la ciudad de Murcia y de las zonas de las montañas de alrededor. Incluso se tiene constancia de la existencia en el propio castillo, que en momentos determinados de la Edad Media sirvió como punto para el control y la vigilancia, desde donde se mandaban señales y mensajes que vigilaban las tropas que venían desde Orihuela y desde otros puntos.
El castillo de Monteagudo se distribuye en 3 niveles. En el primero e inferior, en la base de la construcción, se encontraba el acceso al recinto. Una plataforma inmediatamente superior contenía varios aljibes y las zonas comunes donde vivían quienes habitaban en el castillo. El último recinto y superior contenía grandes aljibes o estancias, destinadas a ser usadas como graneros o silos.
Es un castillo bien fortificado en su exterior, pero muy bien acondicionado en el interior para tanto para las guarniciones o la defensa que se pudiera hacer desde dentro.
El paso del tiempo solo ha abandonado sus estancias, pues ni su envergadura ni su imponente presencia se han visto alteradas. Si acaso la erosión ha dificultado el acceso a sus puertas, condenándolo a esporádicas visitas, siempre custodiadas por la más absoluta de las seguridades. Frente a riesgos físicos y leyendas, ya que este castillo también tiene las suyas.
Hay una de un pozo que no tiene fin, y el hecho está en que allí fueron ajusticiados muchas personas, y en vez de decapitarlo ni nada, los echaban al pozo. Y parece ser que se oía gritar durante casi un cuarto de hora y no tenía fin. Es decir, que el cuerpo no caía nunca. Luego hay otro, pues, por ejemplo, el pasadizo, que se dice que tenían, que desembocaba en Murcia.
Majestuoso en su cima, observa en silencio la segunda construcción más importante de la pedanía. El castillejo. Junto a la ladera del castillo, en una loma cercana, se alzaba esta construcción de carácter militar, también donde se alojó el rey Lobo una vez abandonó la fortaleza. Hoy solo quedan sus muros, que sin problemas permiten la lectura de los recintos que le delimitaban. El principal, de planta cuadrangular, lo defendían 8 torres, y en su interior se encontraba el palacio, distribuido en torno a un gran patio central. El recinto exterior aparece como un sector estrictamente defensivo, adosado al principal.
Ibn Mardanis fue el gran rey de Murcia en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII. Él supuso, cuando los almorávides se rompe el estado almorávide a mitad del siglo XII, él va a ser la gran figura de toda la zona del sureste, no solamente la zona de Murcia, sino también parte del reino actual de lo que es la Comunidad Valenciana, de Alicante, parte de Albacete, parte de Jaén, parte de Granada, formaban parte de su estado. Y es la gran figura que durante 25 años, durante casi un cuarto de siglo, se mantuvo resistente al nuevo estado norteafricano que invade la península, que es el de los almohades. Entonces es la figura de la resistencia, por así decirlo, de lo andalusí, frente al mundo norteafricano a mitad del siglo XII.
Desde aquí se observa el cerro, donde permanece impasible la fortaleza principal. Su planta, sostenida por las rocas, mantiene casi intactas sus dimensiones. Torres, puertas y muros defensivos conservan sus diseños, pese al paso del tiempo. El desuso por parte de generaciones sucesivas han facilitado su conservación, al tiempo que propiciaban el olvido.
El castillo, lo que es el volumen, prácticamente está en pie. Quizás esta zona es la zona que mejor se conserva, la zona que da la ciudad de Murcia ha perdido parte de los tapiales, pero prácticamente lo que es la figura y la esencia del castillo está prácticamente como estaba. Quizás su interior ha sufrido algunas transformaciones y encuentra un peor estado, pero lo que es la zona exterior, prácticamente su volumen viene a ser el mismo.
Dejando el castillo en su alzado, seguimos el recorrido por Murcia hasta la segunda región en importancia, Lorca. Las referencias documentales se encuentran ya en el año 713, cuando aparece mencionado con el topónimo de Lurga. Abd al-Rahman II puso fin a las constantes disputas en la zona y asentó el emplazamiento como capital del territorio de Tudmir, convirtiéndose después en reino de Taifa.
Lorca es una de las 7 ciudades que figuran en el Pacto de Tudmir. O sea que es un lugar, una madina de identidad, y es capital de distrito. Eso quiere decir que es una ciudad con un gobernante, una población, y donde desde muy pronto tenía mezquita al-Hama, o sea, tenía un al-Minbar. Y era, pues, tenía un territorio alrededor donde se explotaba la riqueza, que es fundamentalmente la agricultura y la ganadería en Lorca. A lo largo de todos los años que están la ciudad es una ciudad islámica, bueno, pues va aumentando, se van creando, se perfilan los cementerios, se crean arrabales, y luego lo que queda de esa ciudad es, bueno, restos en el castillo del Alcázar, que pertenecen al Alcázaba, y luego queda parte de la cerca de amurallada de la ciudad.
El primer vestigio se halla en la primera vista de la ciudad. La Alcazaba lorquiana es bastión de turismo y fue defensa natural de la taifa durante la época andalusí. Se alza sobre una cumbre de la Sierra del Caño, lugar privilegiado por su estratégica posición, desde la cual se domina todo el territorio, lo que convirtió a esta fortaleza en la principal atalaya de control de las principales rutas que circulaban del sur al levante.
El castillo nuestro fundamentalmente es un castillo defensivo, militar fundamentalmente, para controlar una frontera. Defensivo simplemente para controlar lo que es la ciudad y para vigilar un poco lo que era el paso ese que hemos comentado antes de Granada a la zona de Levante y al revés. Así lo concibieron ya los árabes y los cristianos mantienen esa tradición. Pero es verdad que los almohades cuando están aquí, los últimos árabes que están aquí a finales ya de mediados, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, ellos hacen una división muy clara entre la zona civil del castillo, porque había gente ya que vivía dentro del propio castillo, de las murallas del castillo. Ellos hacen una división muy clara entre esa zona civil y esa zona militar. Y desde ese momento, mediados del 13, sí que podemos decir que nuestro castillo tiene en el interior una parte residencial donde vive gente. No tienen por qué ser grandes nobles, sino simplemente gente normal y corriente que vive aquí en un pequeño barrio. Y la zona militar.
El castillo de Lorca fue catalogado como bien de interés cultural en 1985. Y no es de extrañar, su excelente conservación ha facilitado la documentación de un periodo de excelencia y prosperidad como fue el musulmán. Su planta cuadrada comprende las habituales torres y murallas que protegen un perímetro que alcanza los 700 metros de largo. En su interior, zonas militares y civiles conviven con naturalidad, aún hoy, siglos después de su construcción.
Se conservaba bastante bien, ya que pese a haber estado abandonado, pues sí que se había utilizado como guarnición militar, como lugar de almacén, de polvorín. Entonces se conservaban bien las torres, se conservaban bien esos aljibes. En lo que es referente a la fortaleza, a lo que es la construcción militar en sí, el castillo como tal se empieza a construir hace unos 1000 años más o menos, aproximadamente. Entonces, a partir del siglo X tenemos noticias ya de la construcción de murallas dentro de la fortaleza, en lo que es lo alto del cerro, que configurarían un antiguo castillo, pero sobre todo es en el siglo XII, XIII, cuando ya la fortaleza cogió un poco dimensión militar mayor, con murallas, torreones.
De singular relevancia son las torres defensivas, el Espolón y Alfonsina. De planta cuadrangular y considerables alzados, representan el lugar más fuerte del recinto y los últimos puntos donde establecer la defensa.
Actualmente no se puede entrar a las torres porque, por culpa de los terremotos que hubo el 11 de mayo de 2011, pues se vieron muy afectadas, sobre todo la Torre del Espolón, pero posiblemente en menos de un mes estamos de nuevo visitando lo que es esa torre.
En el interior del recinto se excavan ahora restos de una ciudad medieval, que confirmaría el uso civil de la fortaleza. Toda Lorca oculta tesoros bajo la planta de sus edificios, calles y campos.
El problema de una ciudad como Lorca es que el patrimonio de épocas pasadas está en el subsuelo. Eso quiere decir que, bueno, se han intervenido en varios sitios, pero se ha intervenido fundamentalmente, o la mayoría de las excavaciones que se han realizado, de la muralla hacia afuera, extramuro. Entonces, lo que hay mucha información sobre los arrabales, sobre los cementerios y sobre los barrios artesanales, es decir, los lugares donde se hacía cerámica o donde se realizaban cosas de herrerías, etcétera, ¿no?
La muralla del castillo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y en 1962 fue incluido en el perímetro del conjunto histórico artístico de todo el municipio de Lorca. Desde esta ciudad, hoy nosotros seguimos buscando nuevos vestigios que traigan al presente el pasado al Andaluz.
Estimados radiooyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.